Bienvenidos todos. Después de rezar el rosario, como lo acabamos de hacer, vamos a invocar también la protección de San Miguel Arcángel. Arcángel San Miguel, defiéndenos en los combates. Contra la maldad y las asechanzas del demonio. Mándele el Señor que no pueda dañarnos. Humildemente te lo pedimos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que recorren el mundo para la perdición de las almas. Pidámosle al Señor que nos conceda el Espíritu Santo, que Él ha prometido dar a todos aquellos que lo invocan. Si ustedes que son malos, dice la Escritura, saben dar cosas buenas a sus hijos, con cuánta mayor razón el Padre le dará su Espíritu al que se lo pida. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu, y se renovará la paz de la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué pensarían ustedes de una persona que está enferma y no quiere ser sanada? ¿Qué clase de definiciones tendríamos en nuestra vida cotidiana? Alguien que esté enfermo, cualquiera que sea la enfermedad, y que de alguna manera se sabe que si se atiende, si se cuida, si sigue algún protocolo médico, pues podría sanarse. ¿Ustedes han conocido personas que han estado enfermas y que no quieran sanarse? ¿Verdad? ¿Qué decimos de las personas que no quieren sanar? ¿Perdón? A veces decimos que hay un problema de autoestima. ¿Qué otros problemas podemos plantear? Personas que viven de las enfermedades también. Hay personas que en la autoconmiseración, en la victimización, prefieren estar enfermas, porque si sanan, pues entonces, ¿cómo van a justificar la cantidad de atenciones que requieren de parte de muchas personas? Por eso sanar es una responsabilidad de nosotros, si está a nuestro alcance. Restaurar la salud. ¿Y qué clase y en qué dimensión la salud? En todas las dimensiones, físico, mental, espiritual. Y aunque no sé si sea válido, habría que incluir definitivamente la salud emocional, ¿verdad? Que hoy en día está muy comprometida por cualquier cosa. Y que cuando la salud emocional se daña, definitivamente afloran esos estados de autoconmiseración, de victimización. Hay gente que siempre va a estar enferma de sus emociones, de sus sentimientos, y eso le va a dar pie a que siempre tenga material para no estar bien. Pero estar bien también es una decisión. Estar bien implica un acto de valentía. Y nosotros, como pretensos discípulos del Maestro, del Señor Jesús, queremos ser, tenemos que situarnos, cuando el Evangelio plantea la sanación de un enfermo, tenemos que descubrir que nosotros estamos enfermos. Cualquiera que nos conozca pudiera enumerar las enfermedades que nosotros tenemos. Cualquiera que nos conozca. A ver, fulanito de tal, que tú conoces muy bien. A ver, ¿está perfectamente bien, físicamente hablando? No. Ahí te va la lista. Para empezar, que se ponga a dieta. Segundo, que corrija sus hábitos alimenticios. Tercero, que haga ejercicio. Cuarto, que deje de fumar. Quinto, ahí vamos, ¿no? Con la lista. Eso es nomás lo físico. Ahora, ¿qué otras enfermedades? Mentales. Uy, siempre ando inventando cosas, ¿verdad? ¿Qué otra enfermedad mental muy común, verdad? Bueno, ¿para qué vamos a desarrollar todas las ideas? Porque no va a haber, va a sobrar gente que se sienta aludida y de eso se trata. Y no quiero ser tan obvio. Tercero, ¿verdad? ¿Qué otra clase de enfermedad físico, mental, espirituales? Esas casi no se conocen, ¿verdad? Y yo pienso que si tuviéramos la facultad de ver los demonios que acechan nuestra vida cotidiana, sería un espanto. No podríamos vivir en cada momento. ¿Se acuerdan de aquella especie de, no de caricatura, sino de animación, de aquella película, El Gran Milagro, que salió hace unos, no sé, 8 o 10 años, ¿sí se acuerdan? Y que cómo le dejan ver a la persona que está en el oratorio, en misa, le dejan ver cómo los demonios se, como si fueran una especie así de, pues no sé qué clase de monstruos, ¿verdad? De changos, de no sé qué, bajan y tratan de seducir al que está en la fila de la confesión, al que está rezando para que se distraiga. A eso se dedica el demonio, pues a tentar, ¿verdad? Esa es la forma ordinaria en la que el demonio trata de destruir la vida del cristiano, de echarla a perder. La forma extraordinaria es a través de la posesión, de la obsesión, ¿verdad? Que ya las hemos hablado. Entonces, nosotros, cuando estamos conscientes que estamos enfermos espiritualmente, es que hay presencia del demonio definitivamente y que nosotros colaboramos porque nos hacemos cómplices por no querer sanar. Cuando no queremos sanar, cuando alimentamos un pecado, lo promovemos, propiciamos las enfermedades espirituales. Ahora, a mí hacía mucho que no me tocaba ir con un doctor y recientemente esta semana pasada me tocó ir y me llamó mucho la atención en un hombre de esos médicos de otra generación, muy prudentes, muy conocedores, muy clínicos, de mucha edad, que tienen la experiencia y la salud exacta para mantenerse en equilibrio y que te analizan y que vuelven a usar aquella frase que era muy salud, anteriormente era usada. O sea, la cantidad de enfermedades que son psicosomáticas, es decir, que nuestra manera de pensar, obrar, actuar, sentir, las producen. Es decir, si hiciéramos una equivalencia matemática y tratáramos de encontrar este tipo de pecados, producen este tipo de enfermedades directamente. Fíjense, a nivel físico es muy fácil identificarla. Comer inapropiadamente carbohidratos va a producir inapropiados niveles de glucosa en la sangre. Terminar en diabetes mellitus 2. Sencillísimo, es un pecado de gula. No te puedes cerrar la boca. Todo el día estás comiendo carbohidratos, golosinas, dulces, enredo. Te enfermas. Y después vas a decir, Dios mío, ¿por qué me mandaste esta enfermedad? ¿Verdad? Suele pasar eso. Una persona que fuma, igual. Efisema pulmonar 40 años después de la fumada. Inevitable, inevitable. Son consecuencias directas de nuestros atentados contra nuestra salud física. Pero hagamos esa misma analogía y traduzcámosla a nuestros pecados. ¿Cómo afectarán nuestras emociones? ¿Cómo afectan nuestro físico? ¿Cómo afectan nuestra mentalidad? ¿A poco creen que el mundo está enfermo de esas extrañísimas culturas y mentalidades que hoy en día existen? No más porque sí. Está enfermo porque los pecados enferman. Los pecados enferman. Hay una escena maravillosa en el Evangelio. A Jesús le bajan, está tan lleno todo alrededor de él que no hay manera de meter a un amigo. Y llegan cuatro amigos con un quinto amigo muy amolado físicamente, según ellos, nada más, paralítico. Y como no lo pueden meter por la puerta en la casa de Pedro, quitan las tejas del techo, ¿se acuerdan? Y lo bajan. Pues imagínense a Jesús adentro de una casa, todo el mundo rodeado así, medio asomándose para ver qué oye, y de repente, pum, pum, desmontan el techo, las tejas, y bajan a un tipo encamillado, ¿verdad? Bien amarrado para que no se les suelte, porque le iban a terminar de dar en la torre, ¿verdad? Si se les caía. Entonces Jesús, en medio de todo, ve que le bajan ese amigo, y yo imagino la cantidad de emociones en el Hijo del Hombre, imagínense la cantidad de emociones en el Mesías, en el Dios vivo, encarnado, viviente, hombre perfecto, Dios perfecto. Y ver eso y decir, qué maravilla saber dónde buscar la sanación. Estos amigos que lo traen, se les ha haber quedado viendo Jesús, ¿verdad? Y lo baja y se acerca al individuo que no se puede ni mover. Nos lo imaginamos, lo hemos visto en muchas películas, ¿verdad? Totalmente inhabilitado. Y se le acerca a Jesús y le dice, tus pecados te son perdonados. Acuérdense que el tiempo tiene una forma de transcurrir. En el peligro el tiempo se detiene y podemos avanzar muy rápido nosotros con ciertos razonamientos. Póngale una pausa al tiempo en ese momento. Imagínense la cara de los cuatro que están arriba del techo. Esos no se bajaron, no cabían, apenas cupo el paralítico. Aquellos se quedaron arriba y ver a Jesús que le perdona los pecados. Se han de haber volteado. No lo trajeron a eso. lo trajeron para que le reparara el daño motriz. Tus pecados te son perdonados. Los que están arriba se quedaron, pero ¿cómo? Y los que están sentados, porque sabemos que estaban los fariseos ahí, ¿quién es este? O sea, ¿cómo anda perdonando pecados? O sea, ¿quién se cree que es? ¿Quién se cree que es? Jesús, acuérdense, los pone a parir con un planteamiento. A ver, ¿qué es más fácil? Decir, tus pecados te son perdonados. O sea, yo podría hablar de la boca para afuera. O levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y voltea a ver la cara de los cuatro que están arriba. Ahora sí, ya les cambió. O sea, esto va para otro lado también. Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para levantar, perdón, para perdonar los pecados. Yo te lo mando, levántate, toma tu camino y vete a tu casa. Y ¡palo! Se levanta el amigo. ¡Qué locura! ¿Eh? ¡Qué maravilla! ¡Qué espectáculo! Perdonado de los pecados, indultado completamente, la indulgencia plenaria otorgada plenamente por el Hijo del Hombre, y nuevecito, reparadito, puras refacciones celestiales en el cuerpo de este individuo rehabilitado. Los que fueron a misa el día de hoy, Jesús se para en medio de la sinagoga, estaban ahí espiándolo para ver si curaba, porque Jesús siempre quiere curar, siempre quiere sanar, siempre quiere reparar. Pero están ahí los que meten la pata siempre, los fariseos que nomás se fijan en la reglamentación. Y Jesús los ve y todos están ahí cazándolo, a ver si otra vez lo cachamos. Para poder acusarlo formalmente y legalmente. Acuérdense que el judaísmo no era una práctica espiritual. El judaísmo era una práctica legal que implicaba la vida espiritual. Pero una práctica legal, tenías que cumplirla, porque si no, eras denunciado. Tan es así que tenían el derecho de matar a pedradas, conforme a la ley de Moisés. Jesús le dice al que tiene la mano encogida o recogida, ¿verdad? Ponte ahí en medio. O sea, todavía para que las cosas se vean obvias. Y los otros, ¿qué va a hacer? ¿Lo va a sanar? Y le dice, muy bien, a ver, ¿qué está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o dejarla perder? Es el evangelio del día de hoy eso, ¿no? Claro que no contestan, porque es muy fácil no participar, es muy fácil no involucrarse, es muy fácil no dialogar y después emitir un juicio de hacer lo que te pega la gana. Los discípulos del Señor Jesús tienen que interactuar. ¿Qué es más fácil decir? No dicen nada. Jesús se toma su tiempo, ve a uno por uno, detalla lo que está pasando en cada uno y después le va a decir al otro hombre, vamos a poner tu parte y yo la mía, estira tu mano. ¿Cómo va a estirar la mano alguien que la tiene recogida, aplastada, entumida por toda la vida? Estira la mano, el hombre hace su acto de voluntad, Jesús le sana la mano. De ahí se levantaron y se ponían de acuerdo para ver qué le iban a hacer a Jesús, dice el texto. El día de hoy yo quiero que nos centremos en nosotros. Nosotros vamos a ser los destinatarios del Evangelio y tenemos que descubrir que el enfermo ocupa sanarse. Nuestras enfermedades, que todos las tenemos, y si alguien tiene duda, primero acuérdense para qué vino Jesús. ¿Sí? Yo no fui llamado, el médico no es llamado para los sanos, sino para los enfermos. Cuando alguien dice, es que a mí no me llama la atención ir a escuchar la palabra de Dios, es que a mí, pues las cosas del Señor Jesús a mí ni me van ni me vienen, a mí las cosas de Dios pues no me atraen, yo no las ocupo, no las necesito, no sirven para mí. Esas enfermedades son las más tétricas de todas, ¿verdad? Como una persona que se puede ver al espejo y se ve distorsionada su imagen y sigue enferma de anorexia o de lo que ustedes quieran. Cualquier enfermedad que distorsione la realidad. Jesús lo va a hacer con un sordomudo. Ahorita lo vamos a oír, lo vamos a leer. Y este sordomudo inmediatamente ante el Señor cambia, mejora, inmediatamente sana. Jesús quiere que sanemos. Jesús no le pasó enseguida ningún enfermo que le pidiera ayuda y él no lo hubiera reparado, ni uno solo. Con esa reparación, unos hacían una cosa y otros hacían otra. Hubo un grupo una vez de 10 leprosos. Se le acercaron, bueno, no se le acercaron, de lejos le gritaron y le dijeron: Jesús, hijo de David, que eso es un vocablo mesiánico, compadécete de nosotros. O sea, imagínense pedirle directamente al Hijo de Dios: ten compasión de nosotros. Significa: ponte en nuestros zapatos y haz algo por nosotros. Jesús les dijo: vayan y preséntense al sacerdote. Vayan. Les quedaba como a 130, 140 kilómetros de distancia. Se voltearon a ver. A mí me gusta analizar el Evangelio así por detalle. Piensas entre nosotros que nos dieron una instrucción aquí: váyanse de aquí caminando hasta Guaymas. Así cayéndosele a pedazo. Ahí van a dejar una nariz, uno en el camino, otro en la oreja, uno un dedo. ¿Verdad? Váyanse. Pero obedecían. Es la gran ventaja de otras épocas con respecto a la nuestra. Obedecían. Y ahí te van. Y en el camino fueron sanando. En el camino se sana uno. Oye, que yo vengo aquí a ver si es cierto. A ver, recen por mí. Impónganme las manos. Por favor, intercedan por mí. Me pasa esto. Y queremos que en 5 minutos se repare lo que llevamos toda la vida destruyendo. A veces no es tan fácil. Dios lo puede hacer, indudablemente. Pero a veces no es tan fácil. Se me vino a la mente una imagen, se las voy a platicar, hace mucho me pasó. Normalmente yo no ando en fiestas, los que me conocen, no es precisamente una característica mía, pero me tocó, estaba en otra ciudad y nos invitaron a una fiesta y fuimos y llegamos a esa fiesta y pues era baile, comida, bebida, en ambiente completamente al margen de lo que uno quizás está acostumbrado. Y bueno, había de todo ahí un poco. Estaba muy interesante el análisis, la convivencia. Y me tocó platicar con una mujer, una extranjera. De esas personas que a los 2 minutos de estar platicando con ella, sabes que está, que tiene un corazón completamente diferente. Un corazón bueno, noble. Una persona además físicamente muy bella, su rostro. Y en lo que estuvimos platicando, me platicó rápidamente que su marido era un desastre. Su marido era un desastre. Me acordé ahorita, ¿sabes? Era jugador de béisbol profesional o no sé qué. Y pues total, el marido era muy mal portado, era un enredado, siempre andaba causando problemas. Y toda la fiesta se convirtió en un proceso de evangelización con esta mujer. Y ella, le platicábamos lo que vivíamos en comunidad, lo que hacíamos, todo, ¿no? Cuando Dios surte el Espíritu, el inglés fluye de maravilla, ¿no? Sin problema. Y de repente me presenta al marido que andaba, sálvese quien pueda, ¿verdad? Me presenta al marido y ya el marido andaba muy servido. Y se me acerca y me dice: dice mi mujer que esta parte de la vida es importante y yo no le creo, pero sí creo en Dios, pero yo no tengo nada que ver ahí. Bueno, me dijo, pero si tú crees en Dios, pues que haga algo en mí ahorita. Así. Es complicado, ¿no? Atinarle a uno quiere rezar, pero le falla al tino, ¿no? Entonces él estaba así y pues yo sentí la necesidad de hacer, pues aquí lo quieres, aquí te lo voy a dar, ¿verdad? Y tocó esa extraña casualidad donde tú quedas parado 2 escalones arriba. Nada es casualidad, ¿no? O sea, lo que viene de lo alto tiene que llegar de lo alto, ¿no? Y él pues me quedaba chaparrito a pesar de que era un hombre alto, ¿no? Yo dije, pues aquí va a ser, ¿verdad? Y le dije, Dios Todopoderoso, tú sabes lo que este hombre tiene en el corazón, tú sabes lo que tiene que hacer, yo confío plenamente en que tú vas a hacer lo necesario, como siempre lo has hecho, para salvarlo, ¿verdad? En inglés, por supuesto, la oración, bien conjugados los verbos, ¿verdad? Le puse la mano en el corazón, así, y ahora ahí sí se detuvo ya, le puse la mano así en el pecho, le dije, Dios mío, que se convierta este tipo. 2 meses después se murió su esposa. ¿Verdad? Entonces, pues quién sabe a veces qué nos tiene de parados la vida, y que es, yo creo que a él se le fue lo único bueno que tenía, ¿no? cuando se murió esa mujer, porque sí era una mujer, ya me acordé de su nombre, era una mujer que hasta su nombre sale en la Biblia. Bueno, que Dios los bendiga. Dale, Señor, el descanso eterno. Y si ese hombre está vivo, que siga su proceso de conversión. Su esposa descansa en paz. Muy bien, entonces ahora sí quiero que ya estamos sensibles para entender que sí es necesario sanar. ¿Sí? Tú no puedes andar caminando con un zapato apretado que aparte te lacera y te está haciendo una llaga. Y no puedes. O sea, si quieres que eso se sane, tienes que remediar y ponerte en la sintonía para hacerlo. Y vamos a ver lo que pasa el día de hoy cuando a Jesús le llevan un enfermo mientras cruzaba la región de Decápolis.
Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban y todos estaban asombrados y decían: ¡Qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor.
A ver, yo les hago esa pregunta. Cualquiera que sea nuestra experiencia con Jesús, poca o mucha, estaríamos de acuerdo en esta premisa: qué bien lo hace todo. ¿Sí? ¿Quién estaría de acuerdo en eso? Cuando te has dejado obrar, Dios lo ha hecho bien en tu vida. Entonces pudiéramos decir: qué bien lo hace todo. A ver, dilo.
Qué bien lo hace todo.
Fíjate lo que acabamos de hacer. Si Él, que es el mismo ayer, hoy y siempre, lo hace todo bien, ¿por qué el día de hoy no podría hacer oír a los sordos y hablar a los mudos? Nosotros, sordos y mudos para muchas cosas. ¿Está bien? Entonces, tenlo como telón de fondo esta oración. ¿Qué bien lo haces todo? Haces oír a los sordos y hablar a los mudos. Y yo necesito que eso pase en mi vida, en mi familia, en mis hijos, en mi cónyuge, en mi comunidad. Necesito que pase eso. Entonces, vamos a sustituir al personaje y vamos a quitar a este joven que apartó Jesús, que no sabemos cómo se llama, y vamos a ponernos nosotros, tú y yo. Estamos apartados. Es más, estamos apartados con 2000 años de distancia, pero pues Él no tiene problema, es el Señor del tiempo y de la historia. Estamos apartados en otro país, pero si pones el dedo en Israel, así un mapamundi, ¿cómo se llaman esos globos? Me llamó la atención que llegó mi hijo el otro día de viaje y me dijo: ¿que no sabes lo que me compré? Y me dijo: me compré uno de esos munditos. ¿Se acuerdan de los mundos esos que había en las escuelas? Que giraban, ¿no? Ya no los he visto yo, pero curiosamente hace como una semana me lo hallé en una tienda y curiosamente mi hijo compró ese mismo que lo había visto yo. Entonces digo: pon el dedo en Israel y dale vuelta así, y el mismo dedo no lo muevas y estamos en el mismo meridiano, estamos en el mismo paralelo, no sé cómo se diga apropiadamente. El estado de Sonora está igualito, así que yo, por ejemplo, en mi celular traigo la temperatura de nuestra ciudad, traigo la de la Franja de Gaza, traigo la de Jerusalén, ¿verdad? Para que sepan, mira, aquí nos estamos tostando, allá también. Estamos en el camino juntos, ¿verdad? Bueno, entonces miren, sustituimos a los personajes y nos ponemos nosotros, ¿ok? Nos ponemos nosotros, alguien nos ha llevado, nos ha traído a Jesús, ¿y para qué queremos que todo el mundo sane y nosotros no? ¿De qué sirve que todo el mundo crea y nosotros no? ¿De qué sirve que todo cambie en otros lados, la gente se convierta, sea feliz y tú no? Digo, nos estamos quedando sin la parte importante que existe. O sea, ¿cuántas personas de esta ciudad creen ustedes que tienen la oportunidad de escuchar la palabra de Dios y orarla detenidamente como lo hacemos nosotros? Somos muy poquitos. Somos un privilegio, somos un grupo privilegiado que ha caminado en torno a la palabra de Dios, bien o mal con nuestros defectos, pero la palabra de Dios ha sido siempre nuestro centro. Que a propósito, el mes de septiembre es el mes de la Biblia, ¿no? Es el mes de la palabra de Dios, y me invitaron a dar un curso en la parroquia de San José Obrero dentro de 2 semanas. Se los voy a hacer llegar. Los invitamos, va a ser 4 días seguidos, ¿sí? 4 días seguidos. Hay gente que entrena todos los días de su vida, va al gimnasio todas las semanas, corre todas las semanas, come todas las semanas, sale a cenar todas las semanas. Podemos estar a lo mejor 4 días en torno. Va a tratar sobre la vocación. Muy bien, entonces, pregunta: ¿qué se abriría en nosotros si Jesús hiciera esta oración? El sordo y el mudo no supo ni qué rollo. A él se lo presentaron a Jesús. Jesús lo vio, se dio cuenta de lo que tenía, se lo llevó aparte, le metió los dedos a los oídos, ¿verdad? Y luego le mojó con saliva la lengua trabada de este hombre que no podía decir nada. Y al instante se salvó. Yo te lo pregunto a ti. Si a ti te llevaran ante Jesús y Jesús hiciera contigo esa oración, Efetá, ábrete, ¿qué se abriría? Quiero que tú lo pienses. ¿Qué se abriría? ¿Qué está cerrado, obstaculizado, atrincherado, blindado, soldado, encadenado, candadeado en tu vida? Que no permite que se oiga, que no permite que se hable bien. Lo dividimos en la primera parte, el área de la escucha. ¿Qué sería lo que pudiéramos escuchar que antes no escuchábamos? Si Jesús, y se lo acabamos de decir hace un momento, qué bien lo haces todo. Haces oír a los sordos y hablar a los mudos. ¿Por qué no podrías hacerlo hoy conmigo? ¿O ya no tienes poder 2000 años después? Jesús lo puede hacer ahorita contigo. La palabra de Dios no es un marco teórico donde se exponen las formas para vivir como discípulo. La palabra de Dios ejerce su acción, dice San Pablo, en los creyentes. Ejerce su acción. Es viva y eficaz. Es actual. Es luz para mis pasos. La palabra de Dios hace lo que ha hecho siempre: cura, sana, repara, reconstruye, edifica. Qué bien lo haces todo. ¿Qué debería yo de estar escuchando el día de hoy si tú rezas ahorita por mí, Jesús, y me pides y le pides al Padre, Efetá, que se abran los oídos, los míos, los tuyos? Pídeselo ahorita. Yo voy a ir proponiendo algunas ideas y tú velo haciendo oración, ¿verdad? Quizá la necesidad de nuestro alrededor, quizá es algo, tú y yo podemos pensar en personas que son muy egoístas, muy egocéntricas, son yoyos, les decimos, nada más piensan en lo que les conviene, lo que les favorece. Son sumamente abstraídos, no son sensibles a nada. Efetá, que se abra la necesidad que hay a nuestro alrededor. El grito desesperado de los que no tienen quien les escuche, quien les dé de comer, quien les dé una palabra de aliento. El grito desesperado del que es ignorante, del que es inculto, del que ha hablado idioteces, estupideces, estúpidos gálatas, ¿se acuerdan de San Pablo? En su texto, estúpidos gálatas. O sea, empezaron por la vida del Espíritu y ahora se quieren regresar al mundo y a los vicios. Nos ha pasado a nosotros cuando se nos tergiversa la manera de escuchar. Hay una metodología de fisiología terapéutica para el oído que no permite que se escuche de la manera adecuada. Y esta terapia que se llama Tomatis, no sé si alguno de ustedes la haya podido nombrar, rehabilita a través de la música gregoriana los músculos pequeñísimos que tenemos en la audición. Pero no solamente rehabilita lo que físicamente necesitamos escuchar, rehabilita la forma de escucharlo. Hay gente que no se le puede hablar, porque no importa lo que le digas, lo malentiende. Todo lo malentiende, parece que hay tanto ruido en su interior. Necesita que Jesús le meta los dedos en los oídos. Hoy, los que estamos aquí, no el pariente que no vino, no el cónyuge que no está, no la pareja que no apareció. Tú y yo necesitamos que a mí, me meta el Señor su dedo, el dedo de Dios, en mi audición. Y me deje oír lo que necesito oír. A lo mejor yo escucho muchas cosas que tú no escuchas, pero me pierdo otras que son más necesarias. No sé, nadie sabe lo que no oye. El otro día, caminando con uno de mis ahijados alrededor de un parque, ¿verdad?, oíamos pues los carros que pasaban, la gente que iba alrededor, los niños jugando, y en medio del le dije, ¿oyes? Y se oía, así lejos, ¿no? ¿Y qué? Oye, a ver, presta atención. Tardé como un minuto para que cribara de los oídos la audición que necesitábamos. Le dije, oye, esa ave, ¿verdad? Es un gavilán, es un halcón, le dije. Aquí está en el parque. Ese sonido es de un halcón, no lo tiene ningún otro ave, ¿verdad? A veces somos insensibles a lo que pasa a nuestro alrededor. El niño que está inconforme, el niño que está sufriendo, el adolescente que está agonizando, el joven que no se siente querido, la esposa que no se sabe escuchada, y no oímos nada. Está bloqueado el sistema, adrede. Hay personas que oyen cosas tan desagradables en sus casas, yo las conozco, algunas de ellas han pasado, ¿verdad?, que inclusive su audición se dañó y terminaron con cirugía para rehabilitar un oído que se dañó porque oía tantas barbaridades que se bloquearon. Hay personas que para no oír se hacen una especie como de autismo, una especie como de estado emocional donde me abstraigo de lo que pasa porque lo que vivo a mi alrededor no me deja nada, no me ayuda, no me construye. Las denuncias de nuestras perezas y de nuestras soberbias, por ejemplo. ¿Cuántas veces hay personas que nos están señalando nuestros pecados capitales? Oye, ya muévete. Oye, ya salgo. Oye, cambia eso. Arréglalo. Velo. Reconcíliate. Págalo. Da la cara. Y con una facilidad, pasamos por alto las notas. Son notas importantes. Es como ir con el médico un año, dos años, tres años, cuatro años. Oye, volviste a salir mal. Ahora ya no es una nomenclatura nada más dentro de tu sistema sanguíneo. Ahora ya es una enfermedad crónica, ya se detonó algo, ¿verdad? Porque no escuchaste. En la vida comunitaria se viven muchos escenarios que sirven de ejemplo. Quizá uno de los más extremos en este rubro era una persona con la que convivíamos y que siempre le hacíamos ver que trataba en forma espantosa a su esposa. Se lo hacíamos ver a cada momento. Y recuerdo que una vez que podíamos hacérselo ver, de repente en privado, él decía, es que dime, no lo veo yo. Y bueno, la primera vez, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la veinte, la treinta, la cincuentava vez, ¿verdad? Llega un momento en que tú dices, pues ya no te voy a decir. O sea, ni siquiera te importa, ni siquiera haces el esfuerzo, ni la voluntad. Terminó perdiendo a su esposa. La terminó perdiendo. Porque nunca fue capaz de escuchar Porque su soberbia y su pereza lo tenían totalmente bloqueado. Tema incómodo, yo sé, ¿no? Pero estamos hablando de un enfermo. El enfermo necesita que lo sanen. Un enfermo no tiene buen aliento. Un enfermo no huele bien. Un enfermo no se vale por sí solo. Bueno, pues por eso es un tema incómodo. Pero estamos en el lugar apropiado donde el Espíritu Santo fue invocado. Ahora, ¿tú crees en el Espíritu Santo? ¿Crees en la acción del Espíritu Santo? Entonces, a menos de que tengamos un Dios que lo estamos reformateando cada vez, pero si estamos invocando el Dios de Jesús que Él nos reveló y el Espíritu que obra por medio de Él, tenemos que estar conscientes de que en este momento el Espíritu Santo está obrando si tú dejas. Ahora fíjense, se las voy a voltear para que vean cómo tenemos muy amañada nuestra cabeza. En este momento apago las luces. En este momento apago las luces. Pongo una música tenebrosa. Prendo 3-4 velas rojas. Empiezo a invocar al demonio. ¿Verdad? Al que lo agarres mal parado, poséelo. Truénatelo ahorita. ¿Verdad? Ah, verás si no me vas a creer y vas a salir corriendo. ¿Verdad? Corriendo de aquí. Pero cuando hablamos del Espíritu Santo, no dejamos que obre en nuestra vida. Ya estamos. Oímos con oídos de análisis, desconfiado. Así como, ¿será? ¿Valdrá la pena? ¿Será? ¿Sucedería? Nadie es profeta en su tierra. Si tú no le crees a los de tu tierra, ¿verdad? Obviamente en Nazaret no pudo obrar milagros el Señor. Uno que otro de los que se apareció por ahí sanó de algunas cositas. Y estaba extrañado de su incredulidad. Mucho cuidado cuando nosotros hacemos de lo que nos rodea algo habitual. No, pues yo ya tengo 10 años yendo, tengo 20 años yendo. ¿Qué voy a vivir de nuevo? Claro, entonces hay que pedirle a Dios un efetá, porque ya no oyes las cosas como son, las oyes en un contexto y las asocias a una serie de cosas que no van a producir absolutamente nada en ti. Pero si eres capaz y valiente del día de hoy, dejar que Jesús te meta el dedo en el oído y con su saliva te agarre la lengua, si eres capaz de dejarte hacer eso, cosas que no nos dejamos hacer por nadie. Sal de aquí, trata de meterle el dedo en la oreja a alguien. Trata de agarrarle la lengua a alguien. Pero si te dejas que Jesús te toque, ¿por qué no ibas a sanar? O sea, a eso venimos. No venimos a llenar nuestras horas con cosas superfluas. La cultura de la hipersexualidad, por ejemplo. Cosas que tienen que ser sanadas en nuestro escucha. Porque todo grita que el valor supremo actual de nuestra vida, de nuestra cultura, de nuestra sociedad, es el sexo. Valor supremo. No se negocia otra cosa en la ONU, no se plantean otra cosa en los estados. Todo tiene que ver con la actividad sexual. Hay una serie de movimientos ahorita, el día... Ay, creí que estaba oyendo algo atrás de mí, ya me lo brincaba. Hay un movimiento en la ONU que si se aprueba la legislación del día de hoy, es la votación, si mal no recuerdo, sería legal que una persona pudiera tener contenido explícito de una persona menor. Sería legal siempre y cuando tuvieras el consentimiento, que ese consentimiento es sumamente fácil de manipular. Pero, ¿qué hace la Organización de Naciones Unidas, que se conformó por 190 países para, después de la Segunda Guerra Mundial, darle orden al mundo, gestionando aborto, lenguaje de género y una bola de enredos que todo tiene que ver con la sociedad hipersexualizada? Todo es sexo, todo es sexo, todo es sexo. Todo tiene esa implicación. Somos una sociedad freudiana, dramáticamente, ¿eh? En lugar de haber sido una sociedad que hubiera evolucionado en este tema, ¿verdad? Y a veces nosotros colaboramos con esta desolación, con esta tristeza que a tanta gente se le produce. ¿Qué pasaría si Jesús hiciera esta oración? Y estoy seguro que la está haciendo en este momento. Por nosotros, porque se lo pedimos. Intercede por nosotros, Señor. ¿Verdad? Ábrenos el oído. ¿Qué pasaría en nosotros si se quitaran los miedos? Si volviéramos a confiar. ¿Volveríamos a escuchar palabras de vida eterna? ¿Y qué hablaríamos? Me brinco del oído a la voz. ¿Qué hablaríamos si se nos soltara la traba? Te lo voy a decir en palabras que sí entendemos. ¿Qué seríamos capaces de hablar con la sabiduría de Dios, con la unción de Dios, con el Espíritu de Dios, si se nos quitara lo trabado? ¿Cuántas veces hemos pasado por circunstancias que decimos, llevo semanas, años queriendo hablar con esta persona de esto, pero no se puede hablar? Es que eso no se le puede decir. Es que no lo va a entender. Es que lo va a tergiversar. Es que no hay manera de hablarlo. ¿Se fijan por qué están tan calladitos? Porque cada quien sabe exactamente dónde patinamos. Y pasa, ¿qué nos importaría si esto pasara con un tipo que vive del otro lado del continente? Pero pasa con la gente con la que interactuamos. ¿Qué pasaría si se nos soltara la mudez, lo tartamudo, lo enredoso de la lengua que tenemos? Acuérdense lo que dice el apóstol Santiago en su carta. Se la recomiendo, no tiene más que 4 capítulos, si no estoy equivocado, 5 capítulos. Dice que de todos los miembros del cuerpo, prácticamente todos los puedes controlar. Ah, pero al que no controlas nunca es al más chiquito de todos, y es la lengua. A los animales feroces se le pone freno y brida, pero a la lengua, ¿quién la controla? Con la lengua. La lengua, dice el apóstol, la lengua misma tiene el poder de invocar el fuego del infierno. Con la lengua bendices o maldices, enamoras o terminas por siempre una relación. Con la lengua destruyes una generación completa, destruyes un individuo. O sea, saber hablar, quizá nosotros podemos decir que sabemos hablar, porque no se nos traba físicamente la lengua, no estamos mudos. Pero estoy seguro que nuestra lengua está trabada en muchas otras cosas. Por ejemplo, está trabada con la verdad. Hace mucho tiempo que nuestra lengua es cómplice directa del demonio, que es padre de la mentira, y no podemos decir que Jesús dice una definición equivocada. Asesino de hombres, padre de la mentira, desde siempre, el rebelde desde siempre. Y cada vez que tú y yo decimos con la lengua una mentira, nos asociamos a la obra del demonio. Queremos sanar, queremos que se nos sanen ese montón de cosas que pasan en los pensamientos, en las palabras, en las obras, nuestro físico, nuestra mentalidad, nuestras emociones, nuestra espiritualidad. Pero constantemente obramos cosas demoníacas. Nosotros mismos lo hacemos. De repente, sin darnos cuenta, operamos. Operamos como sacerdotes del demonio cuando decimos una mentira. ¿Qué es un sacerdote? Es un intermediario. Si tú dices una mentira, si tú pretendes seducir con una mentira algo para lograr un propósito, si tú quieres engañar, fraudear, enredar a alguien a través de una mentira, en la torre. O sea, ¿quién crees que fue tu asesor? ¿A quién le pediste ayuda? ¿Qué aplicación bajaste para poder seducir a esta mujer? ¿La verdad? ¿Le hablaste con la verdad? ¿Le dijiste la mentira? Al que le cambiaste su vida porque lo defraudaste y lo dejaste sin dinero. Nos enteramos el otro día de ciertos escándalos dentro del marco del presbiterio. De repente un sacerdote que hace tal o cual cosa, dice tal o cual cosa, y dices tú, ¿pero cómo? O sea, ¿para quién chambeas? ¿Sacerdote de quién? No puedes hacer eso. Si eres del Señor, no puedes amenazar de muerte a alguien. No lo puedes hacer. Seríamos capaces de compartir lo que edifica, haciendo a un lado lo que critica y lo que destruye. Señor, con tu mano, con tu saliva, toca mi lengua para que cuando yo hable con el que esté enfrente, ese que esté enfrente recobre la esperanza. Sepa que Dios lo sana en este momento. Sepa que la vida puede ser algo completamente diferente, pero que lo toque, que se deje tocar. Saca la lengua. De todas maneras, la sacas a cada rato. ¿Sí? Cada vez que hacemos mal uso, la estamos sacando también. ¿Cuál es el gesto más despreciativo físicamente? ¿Qué le enseñamos a los niños desde chiquitos? Sacar la lengua, ¿verdad? Sacar la lengua es decir, quítate de aquí. Ya, después le puedes usar un tono coqueto para que no se vea tan feo y sacar la lengua es algo medio sexy. No. Pero en el fondo, sácale la lengua a una persona, ¿verdad? Y es un acto de repudio. Sácale la lengua a Dios para que te la sane. Sácale la lengua. A lo mejor en tu casa ahorita no te atreves, ¿verdad? Cuando ya cierres las puertas en tu habitación, antes de que te duermas, persínate con la boca abierta y con la lengua de fuera. Dile, Dios mío, lo que no me atreví a hacer allá, termina de ponerme aquí, ¿verdad? Lo que me faltó. Nuestra boca alabaría a Dios. Daríamos buen testimonio de lo que ha hecho por nosotros, si Dios nos tocara la lengua. Pero en cambio, ¿qué hacemos con nuestra boca? Con nuestra lengua. Criticamos, murmuramos. Lo hace la lengua, ¿eh? No lo hace la boca. Porque una persona tiene boca y podría no tener lengua y no le salen las palabras. Es la lengua con la que hablamos. ¿Por qué creen que los idiomas se llaman lenguas? ¿Qué lengua hablas? Pues yo hablo la lengua de la perversión, de la murmuración, de la crítica. No, me refería a tu idioma. Ah, perdón, me estaba sincerando de más. Así somos, ¿verdad? Usamos la lengua inapropiadamente. Entonces, si estuviéramos en el Coliseo Romano, me gustaría verlos en el Coliseo Romano, ustedes. Coliseo Romano, a ver, ¿dónde estarían ustedes si estuviéramos en el Coliseo Romano? ¿En las gradas? ¿En las gradas? ¿O abajo en la arena? ¿De qué dependería? De nuestro protagonismo. Nosotros, ¿saben por qué no somos protagonistas en la vida? Porque es muy comprometedor, para empezar. Y significa definirse y tomar postura, ser protagónico. Pero cuando tú no eres protagonista, eres víctima. Víctima de los políticos, víctima de la economía, no participas. Víctima de los años, hasta de los años eres víctima porque no haces nada para oponértele a los años. Póngale vida. ¿Se acuerdan? A la mujer de los 40, que ahora ni para qué tocamos el tema de los 40, se parecen 20, ¿verdad? Vámonos a los 80. Póngale vida a sus años. O sea, quita la crítica, quita el enredo, pero usamos nuestra lengua no para bendecir, sino para maldecir, quejarse. ¿Algunos de ustedes usan la lengua para quejarse? A ver, no le queda más que un mes al calor así como está. Un mes, hombre. Una ofrenda de reparación. Una ofrenda de reparación. No vas a volver a quejarte del calor. A ver, si hubiera una negociación y te dijera, mira, con los pecados que llevas, te tocan como unos 1830 años en el purgatorio. Pero como Dios es infinitamente misericordioso, tú no te vas a quejar, para empezar, del calor, ni del cónyuge, ni de los hijos, ni del gobierno si no rezas por ellos. No tenemos permiso a quejarnos del gobierno si no rezamos por los que están en autoridad. Ni de la iglesia. mucho menos del predicador. Mucho menos. Alguien dijo por ahí, no, es que no quiero ir porque voy y me siento muy incómodo. Pues, ¿para qué fregado crees que vienes? Pues, ¿para que te sobre el lomo? ¿Paga un spa? Aquí venimos a confrontar lo que traemos. ¿Qué no somos los paralíticos que van bajando del techo? ¿Qué no somos el sordomudo que le presentaron a Jesús? ¿Qué no somos el leproso? O sea, digo, si no tienes conciencia de tus enfermedades, ten la decencia de preguntárselas al que las conoce, ¿verdad? Digo, no digo que sea fácil, pero yo digo que sí es útil, a menos de que quieras ranquear toda la vida, ¿no? Ahí vas a renguear, perdón, no ranquear, vas a renguear toda la vida porque nunca fuiste a que te arreglaran y le dieran dos vueltas al tornillo, ¿verdad? La buena noticia, Javi, que vas llegando, la buena noticia es que el que tenga el corazón más dispuesto, el Señor está dispuesto a curarnos la traba de la lengua y los sordos que somos para tantas cosas. A mí ya me quedan unos minutos nomás. Hay una medición para saber lo que traemos dentro. Hay una medición. Si tú ahorita dices, no sé qué tengo, pero me duele aquí. ¿Ok? Vas con el doctor y normalmente un doctor normalito, lo primero que hace es te va a acostar y te va a aplastar. Si la persona brinca de este tamaño, a lo mejor le diagnostico una apendicitis, ¿verdad? Si la persona se retuerce de tal manera, a lo mejor trae una colitis. Con el puro tacto, para asegurarse, le va a mandar a hacer un ultrasonido. Si no sale nada en el ultrasonido y eso persiste, a lo mejor le manda a hacer entonces una tomografía, ¿verdad? Computarizada, escaneada, todo lo que tú quieras. Muy bien. ¿Quieres saber tú qué traes en el corazón? ¿Tú qué traes adentro en el corazón? ¿Qué traes en el alma? ¿Qué tienes en la mente? ¿De qué estás enfermo? Tienes a un traidor contigo que es capaz de denunciar todo lo que pasa en tu interior sin cuidarte ningún punto. La lengua. La lengua es el traidor del equipo, ¿verdad? Porque la boca habla, la lengua habla de lo que el corazón rebosa. Y el corazón no se refiere única y exclusivamente a lo que sentimos, ¿verdad? Hay muchas traducciones muy padres, hay unos estudios muy padres sobre esto. El corazón, la mente, el ser de la persona, es una manera en la que inclusive se refiere a un cierto órgano, porque el corazón llega a doler cuando algo pasa grave, ¿sí o no? A veces algo verdaderamente triste y alguien dice, me partiste el corazón. A veces suena folclórico decir, es que me partiste la madre, ¿verdad? Pero no es cierto, no es cierto, aunque la madre es lo más sagrado, ¿verdad? En nuestra cultura, no le partiste la madre a nadie, le partiste el corazón y duele el corazón. Por ejemplo, a problemas de alta presión le llaman los gringos broken heart disease. O sea, una persona después de vivir una situación grave, ¿verdad? A veces queda dañada su presión. Pero se trata de sanar. Por eso, la confesión es vital. Ir a confesarte. Porque la boca habla de lo que el corazón rebosa. Así que antes de confesarnos nuestros pecados, porque a veces nuestros pecados propician pecados más graves en otros, a veces sentimos que somos los buenos de la película, pero nuestros pecados, que van del 1 al 3, propician en otro pecados del 9 al 10. Entonces, habría que decirle, Dios mío, suéltame la traba, para que lo que confiese no sean tontadas, niñadas, superficializadas, y confieses de verdad lo que te está generando tanto daño contigo y a tu alrededor, para que puedas sanar. Hay casos, hay testimonios de gente que se ha confesado y ha sanado, sanado de sus enfermedades porque las echó fuera. Cuando Jesús lidiaba con los endemoniados les decía, sal fuera, deja ese hombre, vámonos de ahí, deja de hacer daño. Los pecados hacen daño. dile a la lengua que confiese sus pecados, que confiese sus vicios. Están ahí arraigados. La boca habla de lo que el corazón rebosa. Tocar la lengua con la saliva de Jesús es tocar donde está la palabra de Jesús. O sea, en la saliva de Jesús. Si una persona no tiene saliva, no le salen las palabras. Vuelvo a dar un ejemplo. Me tocó ver una persona que tuvo cáncer en las glándulas salivales y se las quitaron. Y él, para hablar contigo, tenía que tener una botellita de agua, pero así, cada 2-3 palabras tenía que tomarse un traguito para que la lengua se pudiera mover y pudiera armar las palabras. La saliva de Jesús contiene su palabra. Si lo quieres ver así como una analogía, no es una analogía, porque en Jesús Él es la palabra de Dios. Él es el Verbo encarnado. Todo Él, completito. Lo que piensa, lo que siente, lo que hace, lo que dice, todo es palabra de Dios. La saliva de Jesús toca mi saliva. Sus palabras se convierten en mis palabras. Lo que Él tiene, y si la boca habla de lo que el corazón rebosa, la lengua de Jesús, la saliva en Jesús, habla de lo que tiene en su corazón. Cuando Jesús le pone saliva, no le pone baba, le pone lo que tiene en su corazón. En mi corazón quiero que te abras. Efetá, ábrete. Lo que haya sido que te haya dejado enmudecido. Hoy decimos que son choques postraumáticos, lo que una persona puede vivir y lo puede dejar conmocionado, inclusive mal facultado para la vida. Puede bloquear un sentido de la vida. Tócame con tu saliva. Te toco con lo que tengo en el corazón. Como aquel leproso. Si tú quieres, puedes curarme. Si tú quieres. A ese no había necesidad de ponerle saliva, ¿verdad? Sí quiero. Y Jesús lo tocó. Sí quiero. Sí quiero. Todo Él es palabra de Dios. Sí quiero. Esa es la palabra que Jesús tiene para ti y para mí hoy. Nada más que tú y yo, bola de desconfiados, no estamos en la arena, estamos en las gradas del Coliseo Romano. Ahí estás viendo a ver cómo les va a los cristianos. Ahí estás viendo cómo les va a los creyentes. Y como que de repente te emocionas y quieres bajar a ver cómo se ven los leones de cerca. Pero no, todos estamos enfermos de miedos. Si de algo está enferma la generación del siglo XXI, la generación de cristal, por eso se quiebra con todo, si de algo está enferma, es el miedo. Entonces nadie se mueva, no le discutas a nadie, todo el mundo es muy susceptible, se va a ofender, cada quien su rollo, que cada quien se autoperciba como le dé la gana, y así no te metes en problemas con nada. Ah, tú dile como quiera que le diga. Oye, ponte un letrero aquí, no, para no andarla regando el día de hoy. ¿Cómo amaneciste? Él o ella o ella, ¿o qué? ¿Cómo amaneciste hoy? Tú dime, pues, yo te digo lo que tú quieras. Ah, tú eres el hombre caimán. A ti te hablo, te hago ruidos para que a ver si nos entendemos. ¿Qué hacemos con las patologías de todos? ¿Qué van a hacer con mis patologías? Yo al menos creo que lo más sano de todo y lo único que funciona no es ponerlo en las manos de los ideólogos modernos. Esos se van a acabar. No va a pasar una generación completa con esa ideología. No va a pasar. No importa que se estructure legalmente. O sea, no es fundamentalmente sostenible. Hay que tolerarla, hay que llevarla. Hay que sobrellevarla la mejor manera posible. Hay países que están sufriendo verdaderas calamidades con estas cosas. Verdaderas calamidades. Acaban de arrestar un maestro en Suiza, si no estoy equivocado. Lo arrestaron porque le pidió a la escuela que firmara un documento. El maestro era asesor o no sé qué de un alumno de cuarto o quinto año, que él quería hacerse una operación trans, el niño. Entonces lo iban a mutilar completamente. Entonces, le dijeron, pues es que el niño trae este detalle. Sí, pero ese detalle se puede platicar, arreglar, o sea. La teoría dice que hay un 15% del mundo que experimenta en algún momento de su vida la disforia, pero prácticamente se solventa. ah, pero la ONU está atrás de todo esto y pues ayuda a que la población no se reproduzca si vamos bajando la cantidad de los factores reproductivos. Digo, así hablando abiertamente lo que se habla atrás de todo. Y no quiso firmar y llegó la policía y lo arrestaron. Porque al no autorizar la firma de él con eso, o sea, usted se está oponiendo a la ley. O sea, el niño tiene derecho a hacer lo que usted quiera. Digo, hacer lo que él quiera. Prácticamente, ¿y por qué necesitas mi firma? O sea, mi firma me hace cómplice. Y hay muchas cosas que se resolverían, y a veces dan ganas de plantearlo así, ¿no? Hay muchas cosas que se resolverían si las pensáramos en primera persona. Y con esto termino. Como en el Evangelio del día de hoy. A ver, ¿es lícito o no es lícito sanar a este que tiene la mano encogida? En sábado. ¿Es lícito o no es lícito? Los fariseos así. Y cámbiale la pregunta. ¿Y si fuera tu hijo? ¿También firmarías? Para que lo mandaran capar. ¿También firmarías? A ver, él dice, aquí está Jesús, te va a sanar la mano, pero es sábado. Sí, no se va a poder ahora, Señor. Ojalá nos toque volvernos a ver en la vida. Ya me voy con mi miembro tullido sin funcionar. Somos muy dramáticos con lo que pasa. Somos muy fríos y muy fariseos para juzgar a todos. Eso es algo que hay que pedirle al Señor, que nos abra el oído. Si nos pusiéramos en primera persona, obraríamos con caridad por la otra persona. Hay mucho sufrimiento, pero todo el mundo quiere seguir la ley, la retórica, la moda, la ideología, lo que suene bien, lo que suene moderno, lo que suene actual. Con cualquier cosa, ah, mira lo que dijo el fulano, mira lo que hizo aquel, mira el video, mira él. Denuncias, 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 denuncias. ¿Qué vamos a sacar señalando los unos a otros nuestros propios enredos? ¿No sería mejor ponernos en el contexto donde podemos sanar? Terminamos con la misma expresión con la que iniciamos. ¡Qué bien lo hace todo!
¡Qué bien lo hace todo!
Hace oír a los sordos.
Hace oír a los sordos.
Y hablar a los mudos. Te lo pedimos, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Te pedimos, Señor, que repares en nosotros los daños que no permiten escuchar, que no permiten hablar. Pronuncia esa oración de intercesión en nosotros, Efetá. En nosotros que estamos en esta comunidad y en este grupo, con los deseos de ser discípulos de Jesús. En aquellos hombres y mujeres de buena voluntad que escuchen esto, esta palabra de Dios, ábreles también su corazón para que crean que el Señor Jesús es verdaderamente nuestra esperanza y nuestro porvenir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.